en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 7 horas se cumplen en este momento de tregua en la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. A las 3 de la tarde, hora española, serán liberados los 13 primeros rehenes israelíes que siguen en manos de la organización terrorista.
They will be 13 in number, all women and children, and those hostages who are from the same families will be.
Es el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar explicando que los primeros rehenes que se van a liberar son mujeres y niños menores de 19 años. Dice también que los que sean de una misma familia serán entregados juntos. Qatar está jugando un papel fundamental como mediador, ya que alberga en su territorio a un buen número de dirigentes de Hamas. Estados Unidos es el otro país que más ha presionado para alcanzar esta tregua. Sin embargo, en la práctica, la entrega de los rehenes será algo que lleve a cabo la Cruz Roja Internacional, que lleva años trabajando precisamente en toda esa zona. Por su parte, Israel liberará un cupo de 150 presos palestinos, aunque pueden aumentar la cifra si Hamas suelta a más rehenes de los 50 previstos. Ninguno de estos presos palestinos, entre los que hay mujeres y menores, están acusados de asesinato. Es la condición que mantiene Israel. La tregua va a durar 4 días y se ha establecido que la población civil pueda moverse por la principal carretera que une el norte y el sur de Gaza. Ahora bien, los israelíes advierten de que nadie vuelva al norte porque sigue siendo una zona de guerra. Durante estos 4 días de alto el fuego, el pacto establece que no puede o no debería de haber ningún tipo de ataque ni movimiento de tropas. Ya veremos, pero a ninguna de las dos partes le interesa romper el alto el fuego en este momento. Llevamos 49 días ya de guerra abierta, unos 14.000 fallecidos en total, más de 1.200 serían israelíes que han muerto en los ataques terroristas y el resto serían palestinos que han muerto durante la respuesta de Israel. Por un lado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, estaba y está bajo una fuerte presión interna para liberar a los rehenes después de un clamoroso fallo de seguridad. En la otra parte, los terroristas de Hamas necesitan tomar aire porque el ejército israelí ha arrasado sin piedad y sin miramiento sus posiciones. Por eso secuestraron a más de 200 personas para guardarse la baza de la negociación que están utilizando justo ahora. Lo que a lo mejor no esperaban es que Israel aguantase casi 2 meses sin negociar. Los rehenes son y pueden ser la clave de un conflicto que a nadie o a casi nadie le interesa que se alargue mucho más tiempo. Ni a los implicados, ni a sus aliados, y mucho menos a los millones de personas que ahora mismo viven en una tragedia humanitaria. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, contamos que la Conferencia Episcopal Española aprueba por unanimidad un plan de trabajo para la reparación integral de las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. Lo desarrollará el Servicio de Coordinación de las Oficinas de Protección de Menores. Además de la atención a las víctimas y la prevención, contempla la reparación social, espiritual, psicológica y económica. Y además del Black Friday...
¿Cómo?
¿Qué pasa?
Black Friday.
Nah, es un nuevo término.
Black Friday.
Es
si
un
nos
neologismo.
Resiste.
Escúchame.
Se nos resiste. Dime,
es un
dime,
neologismo
dime.
Que acabo de inventarme para hablar de este fenómeno social.
Que veo, bueno, que te gusta mucho.
Sí. Además del Black Friday, con tiendas abarrotadas, rebajas y ofertas, hoy tiene lugar la gran recogida del Banco de Alimentos, que es lo importante. 90.000 voluntarios y cientos de supermercados para conseguir el objetivo marcado para este año, 23 millones de kilos. Durante todo el fin de semana se podrá donar para atender las necesidades de 1.200.000 personas, que son las que acuden actualmente a esos bancos de alimentos buscando ayuda. Y el salario medio toca máximos de 2006 y se sitúa en 2.128 euros brutos al mes, aunque hay un 30% de trabajadores que no supera los 1.440, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En 2022 los sueldos han subido un 2% de media. Las mujeres, los jóvenes, las personas con un menor nivel de formación, los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores temporales son los que ganan menos. El salario medio de las mujeres se situó el año pasado en 1.900 euros al mes frente a los 2.300 del salario medio de los hombres. Y escucha esta. Detenido un policía local de Palma por tener a inmigrantes viviendo en 73 trasteros, por los que cobraba un alquiler, ojo, de entre 300 y 750
Tremendo.
Euros. Espacios de 8 a 15 metros cuadrados, con un retrete, una ducha, un hornillo y un frigorífico. Muchos carecían de iluminación o de ventilación.
Y para colmo, un policía local.
Fíjate.
Tremendo, gracias Correas. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
El Real Madrid pendiente de Rodrigo para el regreso de la Liga.
Sí, por si el virus había afectado poco con Vinicius y con Camavinga, Rodrigo había hecho sonar las alarmas, pero ¿podrá jugar Rodrigo el domingo en Cádiz, Melchor Ruiz?
Podrá hacerlo porque son falsas alarmas y muy buenas noticias para el Real Madrid. Hoy se le han realizado pruebas, su rodilla está bien, hoy ha trabajado ya en el gimnasio de forma individual, mañana lo hará con el grupo y el domingo estará en Cádiz.
Bueno, pues sobre el virus FIFA acaba de hablar el Cholo Simeone y cree que el calendario solamente cambiará si los jugadores alzan la voz.
Los únicos que pueden resolver esta situación y que pueden encontrarle algo son los mismos futbolistas. Y todo lo que ellos logren generar, seguramente pueden escucharlos. Los demás, evidentemente, no participamos, porque los que juegan son ellos.
El Barcelona está pendiente todavía de Ter Stegen y de si puede jugar mañana en Vallecas. Esta tarde tienen el último entrenamiento. La selección sub-17, eliminada en cuartos de final del Mundial, después de perder 1-0 ante Alemania. Y de última hora, el atleta Oscar Pistorius obtiene la libertad condicional 10 años después de matar a su novia.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Señalado en rojo, o bueno, mejor dicho, en negro, este último viernes de noviembre, pues ha llegado el Black Friday, esa palabra, que se le resistía a mi compañero Ángel Correas hace un momentito. El Black Friday que ha llegado, pues como siempre, con sus descuentos, para dar así, pues el pistoletazo de salida al momento estrella de consumo del año, la Navidad. En internet y también a pie de calle nos encontramos ofertas de todo tipo de productos, desde hace días además, pero es hoy cuando se espera el gran pico de ventas. Hay descuentos, pues como te digo, en todo, en viajes, hay descuentos en cosmética, en ropa, en tecnología, que así empezó precisamente la cosa. En concreto, entre hoy y el Cyber Monday, que vamos a celebrar este próximo lunes, los españoles vamos a comprar hasta el 20% de nuestros regalos de Navidad y vamos a gastar de media, según diferentes consultoras, unos 200 euros. Pero bueno, que esta fiebre del Black Friday no llega ni por supuesto a todos los ciudadanos, a todos los consumidores, ni por supuesto a todos los comercios. El pequeño comercio, el de proximidad, no puede seguir el ritmo de los grandes del sector que crearon estos descuentos en parte para sacar el stock que les sobraba. Es algo que le sucede, por ejemplo, a Pilar Baños. Ella tiene una tienda de ropa de mujer en Cáceres.
No podemos competir con rebajas todo el año. La semana blanca, la semana del tal, la semana del cual. No llegamos, nos estamos asfixiando y pedimos una regulación de esas rebajas.
Bueno, pues lo dice bien claro Pilar, dice que no pueden competir, que no pueden llegar a lo que hacen los grandes del sector y que piden esa regulación de rebajas. Otro ejemplo, lo encontramos en A Coruña. Allí hay un negocio que lleva abierto desde el año 1827. Es decir, hace casi 200 años. Es la droguería Villar y por ella han pasado 6 generaciones de una misma familia. Jorge Gonzalo es su actual propietario. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una droguería, bicentenaria, casi 200 años abierta, que no celebra esta jornada de hoy, el Black Friday. ¿Por qué, Jorge, no lo celebráis en vuestra droguería?
Hay varios motivos por los cuales no entramos en este tipo de promoción. Básicamente porque creemos que a la larga nos va a perjudicar, luego porque se produce un fomento de lo que es el consumismo exagerado que nosotros queremos evitar, que no queremos fomentar, y por otro lado porque va en contra de lo que es la tan prodigada, sostenibilidad del comercio. Entonces, del comercio y de los productos en sí. Si uno ve las estadísticas, se da cuenta de que de todas las compras que se hacen en estos días, el 40 o 50% se acaba devolviendo. Eso supone una huella de carbono pues bastante alta y va en contra de esa sostenibilidad que, como digo, se quiere fomentar. Por eso nosotros no queremos entrar en ese tipo de prácticas.
Oye, ¿y los comercios de alrededor, en el lugar en el que te encuentras, como decimos en la ciudad de A Coruña, se han sucumbido a la fiebre del Black Friday o no?
Pues mira, yo creo que cada vez, los últimos años cada vez se han sumado más comercios. Algunos seguimos resistiendo porque depende del tipo de negocio que, pues, de que se trate, es más interesante o menos. Pero sí que en los últimos años vemos que se van sumando más pequeños comercios por el hecho de hacer maniobras promocionales.
En vuestro caso, os mantenéis firmes por esa decisión, porque es difícil competir en cuestión de precios también con los grandes del sector, pero también por ese factor de sostenibilidad del que nos hablabas ahora en concreto. Jorge, ¿hacéis descuentos en otro momento del año, por ejemplo, en rebajas? ¿O en el caso de vuestro comercio, en una droguería, no hay descuentos nunca?
Nosotros hacemos promociones y descuentos vinculadas a eventos o a productos en concreto que queremos dar a conocer. Después tenemos unos pequeños momentos de rebajas que suelen ser, por ejemplo, cuando hacemos lo que se llama el droguero loco, que hace muchos años se hacía, que es pues un día o dos de descuentos así repartidos a lo largo del año, pero no entramos en esa política de rebajas continuas que puede haber en otras grandes superficies o en otros sitios, como puede ser pues lo que es el Black Friday o lo que es el Singles Day, o bueno, cada vez hay más días de ese tipo.
¿Un pequeño comercio puede afrontar continuas semanas de descuentos como hay ahora mismo en el comercio electrónico?
Pues depende un poco del comercio. Nosotros es más un tema de convicción y de no, digamos, fomentar un consumismo, fomentar la sostenibilidad y también de dar valor a los productos en sí, y tratamos de competir con el asesoramiento, ¿no?, con el servicio que le damos, la cercanía al cliente, y no tanto en precio, ya que nuestra capacidad de compra es muy, vamos, es irrisoria comparado con cómo puede ser pues una gran superficie como otras perfumerías o cadenas.
O sea, vuestro valor añadido siempre es eso, ¿no? El asesoramiento al cliente, el ayudarle personalmente, la atención al cliente, en definitiva, la cercanía, ¿no?
Sí, claro, nosotros le dedicamos una media de 15 minutos al cliente. Hay algunos que vienen y están atendidos en 30 segundos y otros están media hora explicándonos el problema que tienen, pero esa dedicación es inviable en una gran superficie por aritmética. Quiero decir, los números, el número de empleados no da para hacer ese tipo de atención. Entonces, eso es lo que nos diferencia realmente.
Jorge, una droguería de 200 años, desde luego, es todo un logro. ¿Cómo os habéis adaptado al paso del tiempo? ¿Cómo habéis conseguido mantener, pues, todos estos años ese negocio abierto?
Pues con este espíritu de asesorar, de ayudar y quizá intentando estar siempre a la vanguardia en ciertos productos. Los antepasados de la familia tenían las posibilidades de viajar, quizá las exposiciones de París o Londres, para ver novedades, productos y demás, y las intentaban implantar o traer aquí cuando veían que tenía cierto valor. Eso también nos ayudaba a sobrevivir.
Bueno, pues Jorge González, acabamos de hablar con él, es el propietario de la droguería Villar en A Coruña, que nos cuenta que bueno, que ellos ven como a su alrededor, si es verdad que las tiendas han ido pues cayendo en esta moda del Black Friday, pero ellos apuestan por mantener los precios todo el año y nos ha explicado además sus motivos. Jorge, gracias por atendernos y que vaya todo bien.
Muchas gracias.
Pues hoy es el día grande del Black Friday y sobre esto te preguntamos precisamente hoy en mediodía, si has comprado ya algo en esta jornada o si piensas comprarlo, el qué y con qué descuento lo has encontrado. ¿Esperas a este día para hacer algunas compras navideñas o pasas totalmente de esta jornada en la que hay tiendas donde se desata la locura? ¿Has tenido alguna vez algún problema con algo que hayas comprado en el Black Friday? Pues queremos escucharte como siempre, mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-2300-00, 637-2300-00. Seguro que si tienes un título universitario o un máster, lo tienes bien conservado, bien guardadito, o incluso enmarcado y colgado en la pared. Es una forma, bueno, pues de poner en valor algo que nos costó un esfuerzo y sacrificio durante un tiempo de nuestra vida. Pues nuestra siguiente protagonista ya tiene elegida la pared donde va a lucir ese título. No tiene veintipocos años, ni acaba de terminar precisamente la carrera, pero es la estrella mediática de las últimas horas.
He tenido un día súper movido, muchas entrevistas, cosa que yo no estoy acostumbrada, en fin, muchas fotografías, muchas cosas.
Y lo es porque María Salinas, que así se llama la licenciada, tiene 86 años y hace 69 que finalizó los estudios de perito mercantil. ¿Por qué entonces nunca recogió su título? Pues porque legalmente no cumplía todos los requisitos que se le exigían en aquella época.
Cuando terminé la carrera no pude sacarlo, porque había que cumplimentar un servicio social que había que hacer en la sección femenina. Y entonces, como no lo hice, pues no pude cumplimentar todos los requisitos. Entonces, pues nada, pues no me hizo falta y no lo saqué. Pero ahora se enteraron el vicerrector de Económica, que no lo tenía, y entonces pues hicieron los trámites y hoy me lo han entregado.
María cursó durante años sus estudios de peritaje mercantil, lo que a día de hoy equivale a un grado de dirección y administración de empresas. Se decidió por esa carrera, animada por las carmelitas de su colegio, que insistieron en que estudiara y en que fuera a la universidad.
Tuve que decidirme por algo y me decidí por esa carrera. Me gustaba porque a mí me gustaban las matemáticas, el cálculo, la contabilidad. Las carreras de letras no me gustaban.
No había por aquel entonces, y mucho menos en Cartagena, en Murcia, de donde es María, muchas mujeres que estudiasen en la universidad. Pero a ella, como escuchábamos, las matemáticas le gustaban y además se le daban de escándalo. De hecho, conserva su libro de escolaridad, donde pone que en segundo curso sacó sobresaliente en 5 de las 6 asignaturas que cursaba. Pero este expediente de poco le sirvió a María. Todo lo contrario que a su marido, que sí pudo titular. Era otra época, desde luego, para las mujeres. Estamos hablando de 1954, en plena dictadura franquista, y si María quería su título, tenía que hacer el servicio social de la sección femenina. Empezarlo, ella lo empezó, pero a los pocos días lo dejó porque poco tenía que ver con su forma de ver la vida.
Después ayudaba a mi padre en sus labores de despacho que tenía, pero ya después me casé, tuve un montón de hijos y no se dio el caso.
Y después vino esa gran familia a la que se dedicó por completo. 7 hijos, después 12 nietos y ahora 3 bisnietas. En todo este tiempo nunca necesitó el título de perito mercantil, pero sí que nos confiesa que se acordaba de él de vez en cuando, como aquel al que le falta algo. Fue una de sus hijas la que, junto a un profesor, pusieron en conocimiento de la universidad lo que a María le había pasado. Encontraron su expediente y desde la universidad pudieron comprobar que tenía todas las asignaturas aprobadas. Así empezaron los trámites con el ministerio para poder reconocer simplemente lo que era justo, que María era perito mercantil.
Yo únicamente lo que es la Universidad Politécnica de aquí de Cartagena le he agradecido mucho, porque la verdad que han sido todos amabilísimos, el rector, la decana, todo el mundo.
9 meses ha tardado el ministerio en reconocer el título de María, pero ¿qué son esos 9 meses comparado con los 69 años que ha tardado esta mujer en poder llevárselo a casa? Había que organizar algo sin duda especial, y por eso ayer en la propia universidad se le hizo entrega del título.
No me lo habían dicho porque querían que fuera una sorpresa, pero ya cuando faltaban 3 días pensaron que no me iban a llevar allí sin saber yo a dónde iba. Entonces me lo dijeron. Pues primero sorprendida y después pues contenta.
Pues María está feliz con el título de perito mercantil y la universidad está feliz de poder reconocerlo. De hecho, anima a todas las mujeres que puedan encontrarse en la misma situación que María a que lo peleen, porque es algo que les pertenece.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Tras el parón, la Liga arranca de nuevo. Y te lo contamos en tiempo de juego con Paco Lama, el mejor equipo de la radio deportiva y los mejores oyentes.
El balón ni se intuye, las líneas del campo no se ven nada y los porteros no existen.
Este sábado, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Mallorca.
Le pega de lujo, ¿eh?
El domingo, Cádiz, Real Madrid.
Con la buena y hasta con la mala.
Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi y las motos. Gran Premio de MotoGP de Valencia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Vision Lab, Black Friday y hasta el 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. ¡Hasta el 60%! Solo hasta el 27 de noviembre. Más info en visionlab.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde estos días en los que el frío ya se ha instalado en la comunidad, pues hay que extremar las precauciones con los sistemas de calefacción para evitar luego sustos. Mónica.
Sí, Pilar, un total de 235 personas han perdido la vida en un incendio o una explosión el pasado año, la cifra más alta desde 2010. El 59% de estos accidentes ocurren, lógicamente, en los meses más fríos, lo que indica que la mortalidad por incendios está directamente ligada con las bajas temperaturas y el uso de sistemas de calefacción. Rafael Reyes es oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid y nos recuerda cómo debemos usar estos sistemas correctamente.
En cuanto a los aparatos productores de calor, es importante mantener una distancia suficiente de al menos un metro a cualquier elemento que pueda arder fácilmente. Y cuando utilicemos aparatos de combustión de llama viva, que quemen madera o cualquiera de sus derivados, es importante ventilar bien las estancias para conseguir eliminar el peligroso monóxido de carbono que se puede acumular.
Sin embargo, la causa principal de incendios en los que hay víctimas es el uso de dispositivos electrónicos e instalaciones eléctricas, por lo que también con ellos hay que extremar las precauciones.
No sobrecargar las conexiones eléctricas con demasiados aparatos conectados. No dejar nunca los móviles o dispositivos electrónicos en carga sobre la cama o el sofá. Utilizar cargadores originales y certificados. Y en caso de que se produzca el calentamiento de las baterías o del propio cargador, suspender la carga de inmediato.
Y mucho cuidado, Pilar, también con el tabaco, que sigue estando detrás de muchos incendios en el hogar. La estancia donde más se producen es el salón y el perfil de las víctimas, los mayores de 64 años. 5 de cada 10 fallecidos a causa de un fuego en 2022 tenían esta edad.
Gracias, Mónica. Es momento de acercarnos hasta la DGT. Álvarez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. En este momento estamos pendientes de circulación lenta de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y por la 5 en Móstoles y de salida por la 3 en Rivas y la 4 en Pinto. Además, hay tráfico irregular en la M40 en Coslada en ambos sentidos, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Gracias, Alba.
A ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
No sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más.
Según datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, en España existen más de 800.000 familias de madres solteras que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza y exclusión. Sandra López es directora de asesoría en DeudaFix, un despacho que da soluciones económicas a aquellas personas que no pueden salir adelante por culpa de las deudas. Sandra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, Sandra, tu experiencia en casos de como estos de los que estábamos hablando.
Pues fíjate, la verdad es que para nosotros 800.000 familias es una cifra muy alarmante. Hay muchas madres solteras y familias monoparentales que nos llaman porque no pueden hacer frente a las deudas que antes mantenían con sus parejas. Y es que nos preguntamos cómo podemos afrontar tantos gastos sin ayuda, después de lo que supone además emocionalmente una separación. Si lo sumamos a las deudas de alimentación y los gastos del hogar, a veces es que es imposible llegar a pagarlo todo. Esto, añadido a las llamadas de recobro, cuando antes compartíamos estos gastos, se hacen una carga a veces insoportable.
Uh-huh. Pero Sandra, ¿puede un banco reclamarle a una persona la deuda de un préstamo que cogió su expareja, incluso estando ya separados?
Bueno, de hecho lo hacen. Son muchas mujeres y muchas familias monoparentales que nos hacen esta pregunta cada día, y es que cuando decidimos separarnos o divorciarnos, las entidades bancarias realmente no forman parte de esta decisión. Y en la mayor parte de los matrimonios en España se hacen en gananciales, y eso le da derecho al acreedor a reclamar a cualquiera de ambos, llegando incluso a reclamar a embargar a los dos. Es una situación difícil, sobre todo después de una separación, pero afortunadamente nosotros trabajamos y amparamos mediante un procedimiento legal que protege a todas estas personas que tienen deudas.
Y Sandra, ¿cómo podemos contactar con vosotros para ese estudio gratuito?
Bueno, nosotros hacemos siempre un estudio gratuito, ayudamos a estas personas a cancelar todas las deudas y, por supuesto, estamos disponibles en nuestros teléfonos 621-199-977 o al 919-492-222, marcando la extensión 1.
Pues Sandra López, directora de asesoría en Deuda Fix. Gracias, Sandra, por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Rigoletto te espera en el Teatro Real. Del 2 de diciembre al 2 de enero vive una de las óperas más queridas de Verdi en una espectacular nueva producción de Miguel del Arco. Disfruta en vivo de estrellas de la ópera como Javier Camarena, Xavier Anduaga o Julie Fuchs, entre otros grandes cantantes. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Endesa. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. IBI 2023. Con tu pago, mejoramos los servicios de nuestra ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, que llega el fin de semana, pero ojito, que tenemos por delante unos días complicados para movernos por la capital. Por un lado, ya sabes, tenemos el Black Friday, que empieza hoy hasta el domingo, y por otro, el inicio oficial de la Navidad, Mónica.
Oye, pues Pilar, muchas cosas, de cara ya a estos próximos días. Justo se acaba de presentar el programa de ocio y cultura del Ayuntamiento de la capital para estos días de Navidad. Se llama Madrid, una ciudad con estrella, muy bonito. Y es que la estrella de Belén va a recorrer el cielo de la ciudad y su estela se va a transformar en luminosas instalaciones artísticas en 5 distritos, en Carabanchel, Tetuán, Arganzuela, Centro y Barajas, que se van a poder disfrutar todas estas estrellas y estas estelas del 15 al 22 de diciembre. Una campaña que nos encanta, por cierto, porque va a estar dedicada a los abuelos.
Anda, mira qué bien.
Sí, tal y como ha contado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que esta Navidad va también por todos nuestros mayores, para que pensemos en ellos, para que estemos con ellos, que tienen un problema principal, que es la soledad no deseada, y sobre todo para que tengamos la capacidad de agradecerlos todo lo que han hecho por nosotros durante tantas décadas. Disfrutemos de la Navidad en Madrid.
Pues toda la razón que tiene el alcalde de Madrid. Bueno, que muchos madrileños van a salir a ver las luces que ya tenemos encendidas desde ayer, el alumbrado, y también, bueno, pues aprovecharán para comprar con los descuentos del Black Friday.
Yo no sé si tú eres mucho de salir a comprar en estos descuentos.
No, porque no me gustan las aglomeraciones, las llevo un poquito regular.
Efectivamente, pues para evitar todas esas aglomeraciones, que por cierto, los madrileños nos vamos a gastar 289 euros de media en estos días de descuentos, un 3% menos que el año pasado. Bueno, pues para facilitar esa movilidad se recomienda lógicamente el uso del transporte público, y por eso desde hoy y durante todo el fin de semana los autobuses de la AMT, los autobuses son gratuitos para que nos desplacemos mucho mejor. Además, se va a reforzar el servicio en 18 trayectos de la empresa municipal de transportes, y como en anteriores ocasiones tienes que validar tu título de transportes, eso es importante llevarlo.
Sí, bueno, pues tomamos nota de todo ello, porque efectivamente en este fin de semana deja el coche en casa, que Madrid va a estar impracticable. Mejor el transporte público. Gracias, Mónica. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
España enviará 4 toneladas de equipos médicos a hospitales egipcios para que puedan atender a los evacuados de la Franja de Gaza. Lo acaba de anunciar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia conjunta con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y el primer ministro belga, Alexander De Croo, tras la reunión que han mantenido en el Cairo en el marco de esa gira que realizan los dos líderes europeos por Israel, Palestina y Egipto. Sánchez ha avanzado que España realizará esta semana un envío de material médico para que los hospitales egipcios puedan aumentar la capacidad que tienen de atender a los evacuados de la Franja de Gaza.
Con el fin de apoyar a las autoridades egipcias en la respuesta a la crisis actual, España entregará esta semana un envío de equipos médicos. Se entregarán unas 4 toneladas de equipos a los hospitales egipcios para aumentar su capacidad de brindar tratamiento médico a los evacuados de Gaza.
Y toda la mañana llevan los 90.000 voluntarios de la gran recogida del Banco de Alimentos llenando carros en los supermercados de toda España para conseguir el objetivo marcado para este año, 23 millones de kilos en donaciones. Los bancos de alimentos atienden las necesidades de 1.200.000 personas y las donaciones han caído un 40% en los últimos meses. Por eso necesitan la solidaridad de personas como esta mujer que se ha acercado a un supermercado en Santiago de Compostela.
Siempre, me encanta ayudar. Sí, a veces dejo aceite porque es una cosa que nadie suele poseer, es de comprar dos botellas. A mí me gusta ayudar porque no está libre nadie. Mi madre era del tiempo de la guerra, la pasó muy mal y nos enseñó a ayudar.
La gran recogida del Banco de Alimentos, que dura desde hoy hasta el lunes. Y el Black Friday, la antesala del momento estrella de consumo del año, la Navidad, llega con descuentos en tiendas físicas y por Internet. Llevamos toda la semana con avisos y algunos comercios que han adelantado esas rebajas, pero es hoy cuando se espera el gran pico de ventas. Hay descuentos en todo, en viajes, en ropa, en electrónica, en cosmética. Hasta el lunes, los españoles compraremos hasta el 20% de nuestros regalos de Navidad y gastaremos de media, según diferentes consultoras, unos 200 euros. Pero esta fiebre del Black Friday no llega a todos los comercios. Los de proximidad no pueden seguir el ritmo de las grandes superficies. Nos lo cuenta Jorge González, que tiene una droguería en Coruña.
Es más un tema de convicción y de no, digamos, fomentar un consumismo, fomentar la sostenibilidad y también de dar valor a los productos en sí. Y tratamos de competir con el asesoramiento, ¿no? Con el servicio que le damos, la cercanía al cliente, y no tanto en precio, ya que nuestra capacidad de compra es muy, vamos, es irrisoria comparado con otras perfumerías o cadenas.
Sigues en Mediodía.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE. En este 24 de noviembre a esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
La devoción a la Virgen Milagrosa está profundamente arraigada en el corazón de muchísimos cristianos españoles, pero la devoción a la Milagrosa es universal. Fue el pueblo quien acuñó este nombre, la Milagrosa, a esta medalla de los rayos. Seguro que las Hijas de la Caridad y los Padres Pobres han sido los que más han contribuido a extender esta devoción en todo el mundo. La imagen de la Milagrosa está entronizada en multitud de parroquias e iglesias de culto de toda España. Un ejemplo bien claro lo tenemos en Madrid, en la Catedral de la Almudena.
Es Jesús María González Antón, el párroco de la Basílica Parroquia de la Milagrosa, dedicada a San Vicente de Paúl, situada en el barrio de Chamberí, que va a celebrar su fiesta patronal el lunes. Recordaba el párroco la gran presencia y devoción de la Virgen de la Milagrosa. Por eso van a poner incluso una urna para recoger los relatos de las historias de los favores que la Virgen ha concedido en este tiempo. Desde el viernes pasado se está celebrando un novenario con el rezo del rosario, seguido de una misa solemne. De esta tarde la va a presidir el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, el domingo el vicario Juan Carlos Merino y el último día, el lunes, el nuncio de su santidad, Monseñor Bernardito Auza. Este año la fiesta se celebra además en pleno año jubilar mariano concedido por la Santa Sede con motivo del centenario del templo.
Queremos que este año sea un momento de gracia, propicio para dar gracias por todos los frutos de estos 100 años. Para responder a la llamada del Espíritu a caminar juntos con mayor fidelidad en el seguimiento de Cristo, escuchar con mayor hondura la palabra de Dios, favorecer a los pobres y convertirnos al Señor de todo corazón.
Bueno, pues ahora a la 1:35 lo que vamos a hacer ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este cuarto y último viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a la vida en nuestra archidiócesis. Repara la entidad de la Archidiócesis de Madrid para la atención integral y el cuidado de las víctimas y la prevención de los abusos. Ha suscrito un convenio de colaboración con el Centro de Investigación y Formación al Menor de Latinoamérica de México, con el objetivo de promover y fortalecer el intercambio de información, de conocimiento y de investigación, orientado a promover una cultura del cuidado basado en la dignidad humana, la prevención de las violencias y los abusos, en especial en entornos eclesiales, y el respeto por los derechos de las personas, con un tratamiento más eficaz y completo tanto de víctimas como de victimarios. El coordinador general de Repara, Miguel García Baró, valora muy positivamente este acuerdo.
Además de que ahora estamos organizando y ya va a ser lanzado inmediatamente un curso de sensibilización, estamos también muy interesados en forjar alianzas, convenios con algunas de las asociaciones más interesantes, más activas y ya antiguas, relativamente antiguas, en este terreno. Y CEPROME, que es una red latinoamericana extraordinariamente interesante y que ya tiene una larga historia de publicaciones, de congresos, de investigaciones, es uno de esos lugares donde teníamos gran deseo de colaborar y de aunarnos con ellos.
Vamos con más asuntos. El proyecto para mujeres jóvenes Nazaria Baja a la Calle de Cáritas Madrid ha sido galardonado en la 23ª edición del Premio Solidario del Seguro, apoyado por la Fundación Mutua Madrileña. Nazaria es un proyecto donde un grupo de jóvenes en situación vulnerable, muchas de ellas migrantes, conviven en un espacio seguro mientras se forman y trabajan para seguir hacia adelante por sí mismas. La entrega de estos galardones va a ser el martes en el auditorio de la Fundación Pablo VI. De la importancia de este reconocimiento nos habla la responsable de alojamiento para jóvenes de Cáritas Madrid, Covadonga, Fernández Gómez.
Este reconocimiento es muy importante para nosotras porque pone en relieve el trabajo que desarrollamos con las jóvenes, que de no estar viviendo en el recurso podrían verse abocadas a una situación de calle y exclusión, en lugar de tener la oportunidad de forjar el camino para un futuro esperanzador. El premio nos permitirá continuar desarrollando nuestra labor acompañando a las jóvenes para lograr la tan ansiada autonomía a través de la formación, el empleo, el acceso a una vivienda segura, la cobertura de necesidades básicas y el desarrollo de habilidades para la vida diaria, convirtiéndose así en miembros de pleno derecho de la sociedad.
Te cuento también que el Centro de Madrid Hermandades del Trabajo ha elaborado un amplio programa de actos para conmemorar el 34º aniversario del fallecimiento de su fundador, Abundio García Román. El miércoles el delegado para la causa de los santos, Alberto Fernández, pronunciará a las 7:15 de la tarde la conferencia Necesita Santos, nuestro mundo de hoy. Ya el jueves a las 7:30 el arzobispo de Madrid presidirá una eucaristía en la capilla de las Hermandades del Trabajo, y el sábado 2 de diciembre peregrinarán hasta Jaraicejo, en Cáceres, lugar de nacimiento del fundador. Justa Orrillo es miembro del equipo de la Fundación Abundio García Román.
La Fundación Abundio García Román se creó en el año 1990 con el fin de dar a conocer los pensamientos de don Abundio y de promocionar el estudio de la doctrina social de la Iglesia. Unos años después, en 1997, Hermandades del Trabajo fue la parte actora para la apertura de la causa de beatificación del Siervo de Dios. Más tarde se unirían la Fundación Abundio García Román y la Archidiócesis de Madrid.
Y la Fundación Padre Arrupe celebrará el miércoles a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional de Música su 26º concierto de Navidad bajo la batuta de la directora de orquesta Silvia Sanz, que va a dirigir a la Orquesta Metropolitana de Madrid, el Coro Thalía y el Coro Thalía Mini. El objetivo, como vienen haciendo desde hace 30 años, es tratar de ofrecer educación de alta calidad a niños y niñas en riesgo de pobreza grave o extrema de El Salvador, resignificando así sus vidas, permitiéndoles ser profesionales altamente cualificados y motor de su sociedad. De esta importante cita nos habla la directora general de la Fundación Padre Arrupe, Aurora de Rato Salazar Simpson.
Un concierto para toda la familia. Grandes y pequeños disfrutaremos de canciones como El Padrino, Bohemian Rhapsody, Aladdin o Merry Christmas. Disfruten de una noche mágica en la que compartir y celebrar el comienzo de la Navidad ayudando a los que nos necesitan. No nos falléis y si no podéis venir, dona una fila cero.
Por cierto que las entradas para este concierto del miércoles se pueden adquirir tanto en la página web oficial de la Fundación Padre Arrupe como en la del Corte Inglés. También se puede colaborar realizando un bizum al 00747. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de los 25 años de la Fundación El Buen Samaritano dedicada a la atención de enfermos de salud mental. Te cuento ya todo ello con detalle enseguida en este Espejo de Madrid de Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La diócesis de Mérida-Badajoz se prepara para recibir a su nuevo arzobispo coadjutor, Monseñor José Rodríguez Carballo. Procedente del Dicasterio para la Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, ahora acompañará al arzobispo titular, Celso Morga, en el gobierno de la archidiócesis. Desde la Catedral de Badajoz, Santa Misa con la toma de posesión de José Rodríguez Carballo como arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
¡Lo tenemos, Santi! ¡Lo tenemos!
¡Hola, Bea! ¡Cuánto entusiasmo!
¡Tenemos un pelotazo! ¡Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo!
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
Os esperamos.
La noche del viernes, Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 24 de noviembre.
Estoy muy agradecido al Centro de Día por ayudarme a integrarme con mis amigos, mi familia y gente de la calle.
Vengo para socializar y aprender nuevas cosas. Me derivó aquí la psiquiatra que tuve en la Seguridad Social. Me gustan todas las actividades que hacemos, como resilientes, expresando sensaciones, mujeres y Grupo Sur, en el cual vamos al TISE. Venir a estas actividades me hace sentir bien, más activa, en grupo, en compañía.
El día lunes tengo agenda, más que un café, resilientes y ejercicio físico. Y el día martes tengo club de lectura, muchos amigos tengo en el centro y me llevo con todos y espero seguir adelante.
Bueno, pues escuchabas a tres de las personas atendidas en el centro de día en Carabanchel de la Fundación El Buen Samaritano, que cumple este 2023 25 años. Hace justo una semana, te lo contábamos en este espejo, tuvo lugar en el Seminario de Madrid un acto para conmemorar precisamente esta efeméride en la que participaba el arzobispo de Madrid, que es además presidente de esta fundación. Fundación surgida, como te digo, hace 25 años, lo hizo tras la necesidad detectada por una religiosa vedruna, la hermana María Luisa Retuerta, en ese barrio, en Carabanchel, de atender a las personas con enfermedad mental. Nos atiende ya en este espejo el director de la fundación, Diego Pulido. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, lo primero, enhorabuena por este aniversario. Oye, si te parece, lo primero, un apunte más sobre el origen de la fundación, porque hablaba yo de esa intuición, ¿no?, de la hermana María Luisa, esa urgencia también de atender a estas personas. Fueron inicios que tú decías en una entrevista estos días que no fueron fáciles, ¿no? Había pocos medios, pero lo que sí que había era, sobre todo, mucho amor.
Sí, se detectó la necesidad aquí en el distrito de Carabanchel de que hubiera más recursos, porque en aquel momento había escasos recursos para las personas con problemas de salud mental. Y fue en los bajos de la parroquia Nuestra Señora del Sagrario, gracias a la hermana María Luisa Retuerta, el apoyo del Servicio de Salud Mental de Carabanchel en ese momento, pues pudieron empezar a montar distintos grupos, muy pequeñitos al principio, 5, 10, 15 personas, y luego ya posteriormente pues se consiguió constituir la fundación ya en el año 98 y posteriormente concertar el primer recurso de atención con la administración en el 2021, uh-huh. Y a partir de ahí pues, ir creciendo poquito a poco en recursos.
Claro, y parece, Diego, que se ha roto, ¿no?, en gran parte el tabú de reconocer, de abordar la enfermedad mental grave también, pero entonces, en aquellos años, el centro era visto, creo, con cierto recelo, ¿no?, en el barrio.
Sí, de hecho, el primer centro en lo que es la sede actual de la Fundación, donde está el centro de Carabanchel, hubo mucha presión por parte de los vecinos cuando se enteraron que se iba a montar un recurso de atención a personas con problemas de salud mental. Hubo dificultades y la verdad que una presión vecinal. Finalmente, pues el centro se pudo abrir y después de casi estos 25 años, la relación que tenemos con los vecinos es muy positiva y estamos bien integrados dentro del barrio y aceptados. Es típico complicado los primeros momentos.
Ya. Se rompe el tabú, pero hemos pasado a otro extremo. Lo recordaba la semana pasada en su conferencia la psiquiatra Marian Rojas. Estamos en plena crisis de salud mental, os decía. De hecho, señalaba que los dos grandes problemas, ¿no?, de este siglo son la depresión y la ansiedad. Esto también dice mucho, Diego, de que esto ocurre por una forma de vivir quizá algo equivocada, ¿no?, o desenfocada que tenemos.
Sí, es una realidad. El problema de salud mental es algo que nos creemos que se ha alejado de nosotros. ¿Y quién no tiene un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, en los estudios? Las prevalencias hablan de una de cada cuatro personas va a tener algún tipo de enfermedad a lo largo de la vida, enfermedad mental. Pero es verdad que el ritmo de vida que estamos viviendo no es favorecedor, es un ritmo de vida muy estresante. Venimos de una pandemia que ha hecho mucha mella. Las pautas educativas están cambiando, de alguna forma la sociedad está cambiando y por desgracia eso está facilitando que haya más problemas de salud mental. Complicado los próximos años que nos vienen.
Ya. En este proceso de ayuda, de curación, incluso lo decía también la doctora en su intervención, ¿no?, hay que recordar que nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu están totalmente unidos. Por tanto, además del fármaco, hay que atender esa parte interior, ¿no?, ese lado espiritual de la persona a la que me imagino que dais tanta importancia también desde la Fundación El Buen Samaritano.
Claro, efectivamente. Nosotros en los recursos de atención de la Fundación, el trabajo que hacemos es lo que denominamos rehabilitación, que viene a ser una pata de una silla, donde el fármaco es importante, la rehabilitación es muy importante, y también la parte de espiritualidad. No perdamos de vista que nosotros somos recursos públicos de la Comunidad de Madrid, pero gestionados por una fundación religiosa. Entonces, también esa parte de espiritualidad en aquellas personas que es necesario, nos lo piden y vemos la conveniencia, también se apoya y es clave. En muchos casos, el apoyarte en unas creencias, en una fe, ayuda mucho, muchísimo en la vida.
Mira, quiero que escuchemos a Carlos. Él ha recibido atención en diferentes recursos de la fundación y nos contaba lo siguiente. Enseguida te pregunto por ello.
Me derivaron a varios recursos de la Fundación El Buen Samaritano. Primero a un CRPS donde pude trabajar en mis habilidades sociales y a saber cómo relacionarme desde la enfermedad. Y después al CRL, que es donde me encuentro ahora y donde me han dado apoyo y ayuda para poder ampliar mi formación, conseguir un trabajo y mantenerlo. Tras trabajar en puestos de control de acceso, auxiliar de información y teleoperador, actualmente soy acomodador del Teatro María Guerrero, Teatro La Zarzuela y Teatro Valle Inclán. El Centro de Orientación Laboral me ha venido bien porque me han dado apoyo en todo este proceso de volver a trabajar y he encontrado un espacio de confianza donde me siento cómodo y querido.
Al hilo de esto que contaba Carlos, Diego, algunas de estas personas que han sido atendidas en el centro consiguen, claro, luego su reinserción comunitaria, como en su caso, incluso creo que muchos continúan luego en lo posible también colaborando con vosotros, ¿no?
Sí, en estos 20 y 25 años, yo creo que los datos, porque además es que los miro hace poquito, creo que más de 650 personas que han pasado por los recursos nuestros de rehabilitación en la Fundación han conseguido acceder al mercado laboral. Y lo importante no es solamente que accedan a ese mercado laboral, sino que se mantienen en el puesto de trabajo. Ese es el gran éxito que tienen los recursos de rehabilitación laboral. Y luego hay personas que han pasado su proceso de atención con nosotros y que luego quieren seguir colaborando y adoptan una figura de voluntariado que también es una cosa importante, el expertise de personas que han pasado por situación de problemas de salud mental, que se han recuperado, el poder dar esa imagen a otras personas que se van acercando a recursos, para nosotros es muy importante, es muy real que se haga la puerta.
Pues decía el arzobispo de Madrid justo hace una semana que cuando la debilidad pertenece a la esencia de la vida y a este mundo, lo rescatan los samaritanos. Y la verdad que es un gusto el saber que hay gente, instituciones como, bueno, pues esta fundación, el Buen Samaritano, que cumple ya estos 25 años de recorrido, que trabaja y que ayuda a estas personas, pues que ayuda también a aliviar el sufrimiento que provoca la enfermedad mental. Diego Pulido, director de la fundación el Buen Samaritano, gracias por vuestro trabajo y bueno, adelante con esa magnífica labor que hacéis. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Soy este trozo de pan.
Pues así hemos llegado a la 1:49, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 24 de noviembre.
El diálogo exige una profunda capacidad de escucha. El Papa Francisco, de hecho, cuando habla del diálogo, dice acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar punto de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar. Creo que el camino es arduo, pero también es apasionante.
Escuchabas al exsecretario general de Cáritas y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Sebastián Mora, que va a participar mañana como ponente en las terceras jornadas Fratelli en el Centro Santa María de la Cabeza, organizadas por la red Fratelli. El objetivo del encuentro también de esta red es ayudar a los jóvenes de entre 18 y 35 años en el ejercicio del liderazgo en distintas facetas de la vida pública. Quiero hablar de todo esto con Pilar Sanón. Ella es miembro de la red Fratelli y además es la presidenta del Consejo de Jóvenes del Mediterráneo. Hola Pilar, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte. Oye, una iniciativa nacida, decía yo, siguiendo las palabras, la invitación del Papa de entender la política como un acto de caridad, de amor cristiano. Lo que os mueve, Pilar, no es formar un partido político, sino hacer de la política el medio para tender puentes. ¿Qué importante esto en este momento de tanta división, ¿no? y de polarización de la que estamos hablando?
Sí, eso es. O sea, desde la red Fratelli, al final cada persona proviene de una realidad política distinta, una realidad social distinta, y al final nos mueve crear esos puentes y poder sobre todo formarnos dentro de lo que es nuestra fe, ¿no? Y cómo poder vivirla en lo que nosotros consideramos que es la mejor manera de hacer política. Y entonces pues estamos aprendiendo, formándonos, dialogando, debatiendo y acompañándonos, ¿no? Que es lo más importante. Entonces nos damos cuenta de eso, de que hay una polarización muy grande en la sociedad actualmente. Entonces el evento de mañana sobre el diálogo, pues hemos pensado que era como lo más importante y lo que más nos queríamos centrar ahora, ¿no? O sea, poder formar en algo tan importante.
Parece que en este escenario hay que relegar además lo cristiano a la esfera privada, ¿no? Incluso a identificarlo con determinadas posiciones ideológicas. ¿Cómo valoras tú, Pilar, en la actualidad la presencia de los católicos en la vida pública, de forma muy particular, claro, en la política de la que estamos hablando?
O sea, sí que es verdad que, por una parte, por la cultura política y por todos esos casos que se dan, pues, de corrupción, de odio hacia el otro, de rechazo, tal, pues, como que parece que fuera complicado, ¿no?, vivir la fe dentro de este entorno. Y es posible que mucha gente, pues, se lo guarde para ese ámbito privado. Pero es verdad que tanto el Papa como el Evangelio mismo, pues, nos anima a salir, ¿no?, a dar a conocer la palabra de Dios. Y sobre todo a vivir desde esa caridad al prójimo, ¿no? Como dice el Papa en la Fratelli Tutti. Y entonces para nosotros eso es muy importante. Entonces al final la Fratelli surge de una necesidad de decir, yo quiero vivir mi fe, yo quiero servir al prójimo, yo quiero que la política sea un servicio y no sé cómo hacerlo en una realidad donde no se me permite hacerlo de esa manera o no es lo normal. Entonces creo que efectivamente hacen falta muchos más católicos dentro de la política, que los hay, ¿no? Y los hay muy buenos, y por eso desde la red intentamos que vengan, que nos hablen, que nos ayuden a formarnos. Pero queremos motivar a que los cristianos no tengan miedo, ¿no? O sea, que salgan, que vayan, que hagan lo que pueda, ¿no? Siempre de la mano de Dios y de los hermanos en la fe, que aunque sean de distintas realidades, pues podemos compartir y podemos ayudarnos, ¿no?
Entonces, claro. Y mañana va a ser una muestra de todo ello en estas jornadas, terceras jornadas, ya decimos, vais a arrancar a las 9:15. Escuchábamos, de hecho, a Sebastián Mora, el exsecretario general de Cáritas, el profesor Mora, que os va a hablar de un tema, tú lo decías, tan interesante como el diálogo, ¿no? En este caso, en la Fratelli Tutti. Pero a lo largo de la mañana vais a tener dos talleres, también una conferencia de clausura. En fin, va a ser una mañana muy interesante, ¿no?
Sí, no, además es un privilegio todos los ponentes con los que contamos, o sea, desde Sebastián Mora, que nos hablará del diálogo, la Fratelli Tutti, y también Pablo VI, y también el diálogo en las instituciones, ¿no? O sea, ¿vale solo con que las personas tengan disposición a dialogar si en las instituciones no se promueve? Y luego en los talleres pues contaremos con dos sacerdotes que nos hablarán del diálogo en la Iglesia, el sínodo, y luego con un mediador profesional que se dedica a... bueno, ayudar a todo el tema de diálogo pues en comunidades, en trabajo, para ayudarnos como a ver cómo podemos vivir esto en nuestro día a día, ¿no? Que muchas veces nos cuesta hablar con nuestros amigos, con nuestras familias, sobre distintos temas importantes y bueno, entonces va a ser súper enriquecedor. Y ya finalmente, pues, con Enrique de San Miguel, que también es profesor universitario, nos hablará de las ideas del otro pues como un regalo, ¿no? Entonces... yo creo que
pinta muy bien.
Va a ser súper enriquecedor todo, sí.
Lo estabas tú diciendo hace un momento, claro, esa participación con una dimensión pública, Pilar, no es solo intervenir en política, sino, bueno, pues cada uno, ¿no? Desde sus posibilidades, el intentar entender, poner en la práctica precisamente esta dimensión pública de nuestra fe, ¿no? Lo que nos compromete. Y es verdad, digo, que es importante una jornada como la de mañana para conocer qué podemos hacer los católicos dentro de la política, pero también desde la participación social, que podemos y debemos hacer muchas cosas, ¿no?
Eso es. O sea, yo creo que hay... de ahí parte también un poco los talleres y las ponencias que se van a dar, que no solo hablar en la dimensión política, sino también en nuestro día a día, ¿no? En la cotidianidad, porque al final el saber tratar al otro con esa calidad, el poder rebatir, que no sea solo monólogos de opinión, como dice el Papa, pues eso hay que aprenderlo, ¿no? Y hay que intentarlo pues cada vez que se nos presenta una oportunidad. Entonces, pues, no sé, a ver, yo creo que va a ser súper bonito poder aprender de ello. Y poder intentar vivirlo, porque no todo el mundo está llamado a ser político, no todo el mundo está llamado o tiene esa vocación a la política, porque es difícil, ¿no?
Claro.
Pero sí todo el mundo está llamado a vivir en ese constante en esa constante actitud de dialogar y de caridad hacia el otro, ¿no? Independientemente de su posición política.
Te hago una última muy breve. Como decías tú, no todos en esta Red Fratelli compartís ideas políticas, existen sanas diferencias. Pero sí que hay algo, Pilar, esencial, es ese punto común, unión con el Señor, ¿no? Que desde luego ayuda bastante al diálogo. Me imagino que eso sí que lo apreciáis, ¿no?
Sí, por supuesto. Al final es ver al otro como hermano en la fe y como hijo de Dios, y que esa persona tiene una dignidad y tú no le puedes faltar esa dignidad. O sea, Dios le ama igual que te ama a ti. Y entonces, pues eso siempre hay que tenerlo en el corazón. Entonces, siempre nos gusta empezar nuestras jornadas con una oración, para prepararnos, digamos, tener ese espíritu de estar abiertos y de reflexión, ¿no? Para no dejarnos llevar, pues, por el odio, por la división, no, o sea, venimos aquí a hablar, a aprender, a respetar, y yo creo que eso es lo más importante. Y al final, sin Dios en medio, es muy difícil no dejarnos llevar por, digamos, por esos resentimientos o ese odio, ¿no? Cuando Dios está en medio... es el que nos guía, ¿no? Y el que nos mueve y el que nos ayuda a ver al otro como alguien como yo, pero con ideas distintas. Entonces puedes hablar, ¿sabes?
Pues las terceras jornadas Fratelli, de todo esto se va a hablar, se va a reflexionar, se va a poner en común en el Centro Santa María de la Cabeza. Yo le agradezco muchísimo a Pilar Sano, miembro de la Red Fratelli y presidenta del Consejo de Jóvenes del Mediterráneo, el que nos lo haya contado en este espejo. Un abrazo muy fuerte, Pilar.
Bueno, muchísimas gracias, un placer, un abrazo.
Y ahora te quedas también con Pilar, en este caso García Muñiz, que sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este 24 de noviembre. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La vida de Isabel nunca ha sido fácil. Tiene 65 años, pero a los 19 le diagnosticaron esquizofrenia. Sus padres siempre cuidaron de ella, pero llegó un momento en el que todo se volvió muy complicado. A medida que se hacían mayores, les era muy difícil atender a su hija. No sabían qué hacer porque sobre todo querían que Isabel tuviera una buena calidad de vida. Tenían muchas dudas, pero acabaron encontrando una solución. Conocieron unos pisos tutelados en Madrid que les parecieron una opción muy interesante. Finalmente Isabel se fue a vivir a uno de ellos y su vida fue a mejor. Esta mujer nos cuenta que gracias a los cuidados que allí le dan y a los profesionales con los que cuentan, lleva una buena vida.
Si nos tomamos una medicación a rajatabla y hacemos caso de los profesionales, pues se puede salir adelante muy bien.
Estos pisos tutelados los gestiona la asociación ICE. Ellos llevan más de 30 años preocupados por los problemas de la salud mental. Son viviendas diseñadas para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan vivir de forma independiente en ellas. Además, estas casas cuentan con profesionales de todo tipo que siempre están pendientes de las necesidades que puedan surgir. La fundadora de esta asociación ICE es Ana Villota.
Todo este proyecto está sustentado en una idea religiosa, ¿no? Amar a los demás, como amamos a Dios, y que al final es un legado tan bonito que para mí ha sido una disciplina profesional en todos los ámbitos.
Isabel lleva más de 10 años viviendo en estos pisos tutelados y dice que lo mejor es que al final todos forman una gran familia. Historias como estas son las que puedes escuchar esta noche a partir de las 10:30 en La Linterna de la Iglesia con Irene Pozo.